www.radiomaria.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Buenos días tengan todos ustedes, gracias por estar con nosotros. Hoy es miércoles 26 de agosto del 2015, estás escuchando Tempranito y de mañana, dándole inicio a nuestra tercera hora de transmisión y a mitad de camino de esta revista informativa. Queremos agradecerles su tiempo, la sintonía, los que nos acompañan desde bien temprano, los que se han ido incorporando paulatinamente a través de la mañana. Gracias a todos por estar con nosotros. Les invitamos a continuar en sintonía. Nos queda bastante para compartir. Afortunadamente ya pasamos con Moisés López y Ramón Morel de Oro con las informaciones.
El grafitero cubano Danilo Maldonado, conocido como El Sexto, se declara en huelga de hambre en una prisión de La Habana. El precandidato presidencial republicano Donald Trump expulsa de conferencia a conocido presentador de Noticias de Univisión. El director de la Agencia Nuclear de la ONU confía en que podrán verificarse las labores atómicas de Irán.
En Radio Martí, exactamente 7:03 minutos en la mañana. Se declara en huelga de hambre en una prisión en Cuba el grafitero Danilo Maldonado, conocido como El Sexto. Damaso Rodríguez nos tiene más detalles.
El grafitero cubano Danilo Maldonado, más conocido por el nombre artístico El Sexto, se declaró en huelga de hambre en la prisión de Valle Grande en La Habana, después de que, según el grafitero, alguien en el penal le comunicara verbalmente que sería puesto en libertad el 24 de agosto, orden que, según funcionarios de la Oficina de Atención a la Ciudadanía, nunca recibieron, dijo a Radio Martí María Victoria Machado, madre del encarcelado.
Estuvimos allí, le dije, mira, mijo, nos atendió el segundo de allí, nos dijo que no están hechos los papeles para liberarte, que tú no estabas para que te liberaran hoy ni nada. Y entonces me dijo, mami, yo te quiero mucho, mami, yo te amo, pero yo me voy a plantar porque ya yo no aguanto más, mami.
Maldonado fue encarcelado en diciembre del año 2014 en espera de juicio por cargos de desacato a las figuras de Fidel y Raúl Castro tras intentar hacer un performance en el que pintaba dos cerdos de verde y les llamaba como los gobernantes cubanos. Larisa Diversel, de la Agencia de Asistencia Legal Independiente, aseguró que la abogada que se contrató para la defensa del Sexto hace meses que no se comunica con la familia y la fiscalía tampoco ha presentado una acusación formal.
Evidentemente lo que estamos intentando es poner en conocimiento de las autoridades nacionales como un primer paso para agotar los procedimientos legales internos, poner en conocimiento de la fiscalía las violaciones a las garantías del debido proceso en el caso de Danilo y que todas están vinculadas con motivaciones públicas y con la libertad de expresión y de manifestación. Luego de eso, pues no nos queda otra vía que recurrir a organismos internacionales. Ya se presentó incluso a la Oficina del Alto Comisionado a los Procedimientos Especiales una comunicación que todavía no hemos recibido respuesta, pues el procedimiento es confidencial, pero seguimos ahí perseverando y vamos a seguir haciendo esfuerzos a que en el caso de Danilo, pues bueno, cesen las violaciones a su derecho.
El Sexto fue galardonado con el Premio Internacional Václav Havel 2015 para la disidencia creativa que otorga Human Rights Foundation y dedicó el premio a sus carceleros. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
Medida de austeridad y reestructuración de la economía de Cuba han reducido el gasto en investigación y desarrollo en cerca de la mitad de los últimos 5 años, según un reporte gubernamental citado por la agencia de noticias Reuters.
Un informe relativo a 2014, publicado en el sitio web de la Oficina Nacional de Estadísticas, reveló que el gasto científico y tecnológico en investigación y desarrollo se redujo de 651,5 millones de pesos en 2010 a 380,5 millones el pasado año, con el peso cubano fijado como equivalente al dólar estadounidense.
Además, el número de empleados de nivel universitario en el sector ha caído desde un máximo de 81.000 en el 2011 a 55.000 en el 2014.
Un economista cubano que prefirió mantener el anonimato debido a restricciones para comentar el tema, atribuyó el hecho a la fuga de cerebros, recortes en la educación superior y al personal que busca empleos más beneficiosos en el interior del país y en el extranjero.
El gobierno de Venezuela asegura que desde Colombia se fragua una conspiración contra la llamada Revolución Bolivariana, justificando el estado de excepción y el cierre de la frontera entre las dos naciones. Aymara Lorenzo nos informa.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que el expresidente Álvaro Uribe deja en evidencia las intenciones de algunos sectores colombianos sobre Venezuela y que el ataque a los 3 efectivos militares y un civil registrado la semana pasada es prueba de ello.
Aquí está la estrategia, meter los paramilitares, matar, secuestrar y decir, colapsó la revolución. Aquí está la estrategia, yo llamo a toda Venezuela a unirse.
Este lunes, Maduro ofreció una rueda de prensa en la que reiteró que seguirá cerrada la frontera y en la que asomó que también el estado de excepción podría extenderse a otras regiones fronterizas con Colombia. Jesús Torrealba, secretario de la Mesa de la Unidad Democrática, el bloque opositor, alertó a Maduro ante lo que considera una estrategia de su gobierno para posponer las elecciones.
Si bien técnicamente el estado de excepción no colide con la excepción del derecho al sufragio, crea condiciones políticas para hacer no viable el hecho electoral.
Un reciente sondeo de opinión de la encuestadora Ivada arrojó que para el 87.6% de los venezolanos la situación del país es entre mala y muy mala. El 47.8% responsabiliza al gobierno y el 14.3% directamente a Maduro por esta situación. El 69.4% cree que el tema de la guerra económica es falso y es una distracción para resolver los problemas como la escasez y el desabastecimiento que tienen los venezolanos, haciendo cola para comprar alimentos que no se consiguen. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
En Radio Martí, exactamente 7:08 minutos en la mañana. La Corte Suprema de Justicia de Guatemala aprobó este martes por unanimidad una audiencia solicitada por la Fiscalía para investigar al presidente Otto Pérez Molina por supuestos actos de corrupción.
Con esta medida, el Congreso deberá decidir si hay indicios para retirar la inmunidad al presidente, la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad argumentan que Pérez Molina formaba parte de un enorme fraude aduanero.
La ex vicepresidenta Rosana Valdetti renunció en mayo y fue arrestada la semana pasada. Valdetti ya compareció ante un tribunal donde escuchó conversaciones grabadas que la vinculan al fraude.
Aparentemente Valdetti se llevaba el 50% de los pagos ilegales de empresas que evitaban la totalidad de sus impuestos aduaneros. 8 funcionarios del gobierno de Guatemala han renunciado y casi 30 personas han sido detenidas.
Los mercados latinoamericanos no escapan al contagio que han sufrido las bolsas de valores en el mundo por la incertidumbre sobre la economía china. Celia Mendoza nos informa al respecto.
La caída de la bolsa de valores china generó el estrepitoso descenso de los mercados en Europa y Estados Unidos, donde los inversionistas observan cuidadosamente el panorama financiero global y el impacto de la desaceleración en la segunda economía del mundo.
Lo que realmente motivó todo esto fue el reporte de la Reserva Federal, que indicó que los funcionarios no quieren subir los intereses en septiembre, lo que llevó a que los inversionistas pensaran que la economía global no es tan fuerte como se había anticipado y no podía enfrentar el aumento aumento de los intereses estadounidenses, motivando la venta de acciones.
Sin embargo, ya desde el pasado 11 de agosto, los mercados bursátiles han visto una pérdida de 5 mil millones de dólares luego que el Banco Popular de China devaluara su moneda, el yuan, y las proyecciones de crecimiento en América Latina se vieran afectadas por la caída en los precios de las materias primas.
Creemos que Brasil en particular, en América Latina en general, van a empezar a subir en referencia a los números negativos que vimos en el segundo trimestre del año.
La situación en China se ha estado sintiendo en la región y, de acuerdo a los analistas, ha generado devaluación monetaria, lo que podría hacer a estas economías más competitivas.
Lo que estamos observando ahora mismo es la revisión de precios en los mercados globales debido a esta desaceleración en China.
El precandidato presidencial republicano Donald Trump tuvo este martes una discusión extensa con un presentador de noticias de Univision.
Trump hizo que un miembro de su equipo de seguridad sacara de la sala de prensa a Jorge Ramos, presentador de la cadena con sede en Miami, después de que este se puso de pie y comenzó a realizar preguntas mordaces sobre su plan de inmigración.
Trump ha propuesto poner fin a la ciudadanía por nacimiento, un derecho protegido constitucionalmente. El magnate le dijo a Ramos que regresara a Univision.
Trump dijo luego que el presentador fue retirado porque el aspirante presidencial no lo convocó para que hiciera preguntas. Ramos fue admitido más tarde y se francó con Trump en una larga discusión.
La justicia francesa decretó el miércoles prisión preventiva para Ayou El Kassani, el marroquí que abrió fuego en un tren entre Ámsterdam y París.
El joven enfrenta cargos de cometer un ataque premeditado que podría haber finalizado en matanza.
El fiscal de París, François Molins, estimó que las primeras investigaciones permitieron establecer que el plan del joven atacante de 25 años era premeditado y de objetivo preciso.
El Kassani, a quien los servicios secretos de España lo habían relacionado con el islamismo radical, fue neutralizado el 21 de agosto por pasajeros del tren cuando salía del baño con un fusil de asalto AKM, 270 municiones, una pistola Luger, un cóter y una botella con 50 centilitros de gasolina.
El presidente de Siria habló sobre el último ataque de Israel contra su territorio, mientras que el Estado Islámico publica fotos de la destrucción de un templo milenario de Palmira. Daniel Blumenthal informa.
El presidente de Siria, Bashar Assad, hizo referencia por primera vez al último ataque israelí en su territorio contra miembros de agrupaciones militares que son sus aliados, lanzado por Israel en represalia al disparo de 4 balas de mortero contra la meseta del Golán y contra la Galilea. Las verdaderas herramientas usadas por Israel, que son más importantes que los recientes ataques, son los terroristas en Siria, dijo Assad en una entrevista a la televisión Al-Manar, y agregó que si queremos enfrentarnos a Israel, primero debemos combatir a sus enviados dentro de Siria. Israel había respondido fuego y lanzado luego otro ataque contra milicianos de la Jihad Islámica Siria, que combaten junto a las fuerzas de Assad contra las fuerzas de Estado Islámico. Los combatientes de Estado Islámico publicaron este martes fotografías de las ruinas históricas de un antiguo templo romano en la ciudad de Palmira, mostrando las etapas de la destrucción, un acto que la agencia cultural UNESCO de las Naciones Unidas califica de crimen de guerra. El director de la Autoridad Arqueológica Siria, Mahmoud Abdul Karim, dice que la ciudad debe ser liberada, ya sea en un plan nacional o internacional. Cuanto más tiempo la ciudad queda bajo su control, veremos más imágenes dolorosas en los próximos días y las próximas semanas, dijo. Los milicianos dieron a publicidad en los medios sociales 5 fotografías del sitio histórico, de efectivos cargando explosivos en su interior, de las grandes explosiones y luego de los escombros. Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal, Martín Noticias.
Buenos días tengan todos ustedes, son exactamente las 7:14 aquí en este miércoles 26 de agosto del 2015. Gracias por tu tiempo, la compañía. Les invitamos a continuar en sintonía. A continuación, pues, tendremos el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo, nuestro recorrido por la página de internet martinoticias.com, las habituales notas y el cierre musical. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Siendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí. Revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Te vendo un loro, un colchón, un carro, un juego de pluma. También te vendo un trombón, ya está cuartico en la luna.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla. El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Oye, Gilberto, ¿qué? Corre que va a empezar el Revoltillo, mi hermano.
¿Qué tú le vas a echar al Revoltillo, mi socio?
¡Mucha sazón, mucha sazón!
Prepárate para el Revoltillo.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí, Revoltillo.
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Son las 7:17, es el momento de escuchar el pronóstico del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Las montañas de la Española han sido una prueba demasiado fuerte para los restos de Dani, que parecen haberse disipado, mientras Erika sigue moviéndose sobre las aguas del Atlántico, a unos 600 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores. Los vientos máximos de Erika son del orden de los 65 kilómetros por hora y se está moviendo al oeste a 30 kilómetros por hora con una presión mínima en su vórtice de 1003 hectopascal. Algunos modelos sugieren que Erika puede golpear las Bahamas para el fin de semana. Por lo pronto, ya existe una alerta de tormenta tropical para Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo, hoy tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando en la tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en las provincias occidentales. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquilo en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Buenos días nuevamente, aquí está con nosotros Jerry del Castillo para seguir comentando acerca del mundo deportivo. Buenos días, Jerry.
Buenos días de nuevo, Lucy. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Vamos a repasar los juegos señalados anoche y jugados anoche en la Liga Nacional. Los Washington Nationals le ganaron a los Padres de San Diego 8-3. Ryan Zimmerman y Wilson Ramos ambos conectaron larga distancia. El jonrón de Zimmerman fue con las bases llenas. Los Metropolitanos también siguen ganando. Le ganaron a Filadelfia 6-5. Yoenis Céspedes disparó un jonrón. Michael Kadire impulsó las carreras decisivas con un hit bateando de emergente en el sexto inning. Colorado superó a Atlanta 5-1. Los Rockies anotaron 4 carreras sucias gracias a 3 errores cometidos por la tercera base de los Bravos, Adonis García. Los Dodgers le ganaron al Cincinnati 5-1. Jimmy Rollins y Justin Turner ambos dispararon jonrones. Los Marlins al fin lograron ganarle un juego a los Piratas de Pittsburgh 5-2. Dee Gordon batió 2 hits y terminó con 4 bases robadas. Brad Hand pichó hasta el noveno inning para lograr su tercera victoria en sus últimos 4 juegos. San Luis le ganó a los Arizona Diamondbacks 9-1. Johnny Peralta, Jason Hayward y Yadier Molina impulsaron 2 carreras cada uno para los Cardenales. Y los Chicago Cubs le ganaron a los Gigantes de San Francisco 8-5. Kyle Schwarber, Miguel Montero y Starling Castro conectaron larga distancia. Jake Arrieta ganó su 16º juego de la temporada. Regreso contigo más tarde, Lucy.
Muchísimas gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. El grafitero cubano Danielo Maldonado, conocido como El Sexto, se declara en huelga de hambre en una prisión de La Habana. El precandidato presidencial republicano Donald Trump expulsa de una conferencia al conocido presentador de noticias de Univisión. El director de la Agencia Nuclear de la ONU confía en que podrán verificarse las labores atómicas de Irán. Y el grupo Estado Islámico publica fotos de la destrucción de un histórico templo en Palmira.
Así es, la música lo indica. Vamos a dar un recorrido por nuestra página de internet martinoticias.com. Y por eso nos acompaña aquí Rolando Cartaya. Rolando, muy buenos días.
Muy buen día, Lucy, Moisés Morel. Un saludo a los que están en sintonía con Radio Martí a esta hora. Y nos vamos con las últimas informaciones que están encabezando nuestro portal de internet. Gobierno de Venezuela planea armar a médicos cubanos. Dos galenos cubanos varados en Colombia denunciaron un plan del gobierno de Nicolás Maduro para armar a los cooperantes cubanos en caso de una intervención estadounidense o de un conflicto interno. Paquete semanal genera más de 4 millones de dólares. El dato es un estimado de la cadena estadounidense ABC. El paquete digital, una iniciativa privada que incluye programas noticiosos y de entretenimiento extranjeros, tiene distribuidores en cada rincón de la isla. Cuestionan campaña que empujó cambio de política de Estados Unidos hacia Cuba. Según el sitio Washington Examiner, la campaña de publicidad y relaciones planeada por el grupo Trimpa y financiada con $1,000,000 a fin de proveer apoyo político a los que eran por entonces deseos de cambio de la Casa Blanca ha sido criticada por falta de transparencia. Esta última historia figura entre las más leídas en las últimas horas en nuestro sitio web, junto con las siguientes. La Habana, el Polo Norte o un templo budista, lo mejor para desintoxicarse de la Internet. La web Rough Guides propone 19 lugares en el mundo idóneos para curarse de la adicción al mundo digital, gracias a la imposibilidad o la dificultad para conectarse a la red de redes, y entre ellas está la capital cubana. Uribe en la frontera, el castrismo inspira a los chavistas. Castro utilizó el paredón para asesinar a los disidentes y la dictadura de Venezuela utiliza la cárcel y la abolición de las libertades para maltratar a la oposición democrática, dijo el expresidente de Colombia al personarse en la frontera, donde cerca de 1,000 colombianos han sido desterrados del país vecino y sus casas demolidas por Maduro. Al menos 20 médicos cubanos varados en Colombia consiguen amparo de Estados Unidos. Fueron notificados de que serán beneficiados con el ahora moroso programa Cuban Medical Professional Parole. Cerca de 1,000 profesionales desertores están esperando por una visa en Colombia. Y se descarrila un tren cargado de cemento en Santi Spíritus. En el tercer accidente ferroviario en la provincia en 2 años, se descarriló en la madrugada del lunes el tren que transportaba 18 silos de cemento de Cienfuegos a Bayamo en la provincia de Granma. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Rolando. Bueno, está esto de para curarnos de la adicción a la internet, esta lista de lugares. Yo, si necesito ponerme a prueba, me voy a ir a un templo budista y posiblemente pues logre esa paz que se necesita. Quería aprovechar para hablar un poquito acerca de este tipo de pan dulce o panqué, así se le llama en Cuba, gaseñiga. Aquí nunca he utilizado ese nombre, pero sí he oído a otros cubanos referirse a este tipo de panqué, ¿no? De que es de forma rectangular, como gaseñiga. Y me puse a ver aquí unas notas de Zoe que dice que su nombre proviene de la castellanización del apellido de nada más y nada menos de una cantante italiana que actuó en La Habana en el siglo XIX y que fue extremadamente popular en sus primeras visitas durante las temporadas teatrales, oiga esto, de 1858 y 1859. Marieta Gasamina viajó a La Habana en tres ocasiones, en el año 1858, 1859 y luego en el año 1886. En su primera visita en el 58 tuvo una actuación espectacular, de gran éxito, en el recordado Teatro Tacón. Y fue tanta su popularidad en su honor que a la segunda visita un comerciante elaboró un pan dulce o panque rectangular al que bautizó de Gaseñiga y que pronto comenzó a llamársele Gaseñiga y hasta el día de hoy se llama así. Y las personas cuando lo tuestan se convierte pues esta Gaseñiga en un
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 9805 kHz, banda de 31 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Buenos días tengan todos ustedes, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en esta mañana de miércoles 26 de agosto del 2015, el Ecuador de la semana, a mitad de camino de la semana laboral. Gracias por su tiempo, su compañía. Ya tenemos un poquitito más allá, 30 minutos más allá de la mitad del camino, pero todavía con mucho para compartir. Les invitamos a continuar en sintonía. Yo soy Lucy García. De inmediato ya pasamos con Moisés López y Ramón Morel de Oro con las informaciones.
Al menos 20 profesionales de la salud cubanos en Bogotá reciben la visa para viajar a Estados Unidos. Genera nuevas críticas contra el régimen cubano la condena en Chile de implicado en el asesinato de un senador en el 91. La frontera entre Colombia y Venezuela permaneció cerrada por sexto día consecutivo y asegura el presidente del gobierno español que no contempla hacer reformas a la Constitución.
En Radio Martí, exactamente 7:32 minutos en la mañana. Al menos 20 cubanos profesionales de la salud que reclamaban en Bogotá la visa estadounidense fueron notificados entre el viernes y el lunes que habían logrado el amparo del Cuban Medical Professional Parole, según informa el Nuevo Herald. Entre los favorecidos está la odontóloga camagüeyana Ailén García, de 25 años de edad y con 27 semanas de embarazo.
El doctor Julio César Alfonso, presidente de Solidaridad Sin Fronteras, una organización con sede en Hialeah, que inició recientemente una campaña para recaudar fondos para los médicos que están en un limbo migratorio en Colombia, asegura que este lunes 11 galenos cubanos fueron notificados que serían beneficiados con el programa.
Alonso dijo al diario El Nuevo Herald que está muy contento de que se esté moviendo nuevamente la entrega de visa luego de los artículos del Herald y todas las gestiones que están haciendo los congresistas cubanoamericanos.
Genera nuevas críticas contra el régimen cubano la condena a cadena perpetua para el implicado en el asesinato del senador Jaime Guzmán en el 91, informa Miguel Cabrera.
La reciente condena a cadena perpetua de Enrique Villanueva por el asesinato del senador de derecha Jaime Guzmán provocó críticas contra el régimen cubano entre políticos del país austral. De acuerdo con el diputado Ernesto Silva, líder del partido Unión Demócrata Independiente, Cuba se encuentra entre los países donde estarían personas vinculadas con el asesinato y solicitó el apoyo de La Moneda para su extradición.
Hay personas en Cuba que atentaron contra la vida de Guzmán y esperamos el apoyo del gobierno y de todas las autoridades para que todos los responsables de ese crimen horrible puedan responder en Chile y cumpliendo las condenas.
Por su parte, el diputado Patricio Melero subrayó la decisión unánime de la Corte en la condena de Villanueva. Es integrante de la jefatura del izquierdista Frente Patriótico Manuel Rodríguez y señaló que los implicados Ricardo Palma y Juan Gutiérrez Fishman, alias Chele, son los que estarían en Cuba. Experto informó que la revocación en 2009 por la Corte Suprema de una orden de captura contra Gutiérrez Fishman no imposibilita el procesamiento del exyerno de Raúl Castro. Asimismo, el excandidato presidencial Marco Enríquez Ominami, cuyo padre fue asesinado por el régimen de Pinochet, dijo que no está de acuerdo con la violencia en democracia y añadió que esta primera condena en el caso Guzmán fue un avance de la justicia. Observadores esperan que la Corte Suprema ratifique la condena. En Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
La frontera colombo-venezolana permaneció cerrada este martes por sexto día consecutivo, al tiempo que el flujo de deportados por el gobierno de Nicolás Maduro, llegados a la ciudad de Cúcuta, se acercaba al millar. Al respecto, estas fueron las palabras del expresidente colombiano Álvaro Uribe en un discurso que pronunció en uno de los puntos fronterizos entre Colombia y Venezuela. Sus palabras fueron aplaudidas por vecinos de ambos lados de la frontera.
Vamos a recordarle a las nuevas generaciones de cómo tratan allá en el otro lado, no solamente a los colombianos, sino a los venezolanos de la oposición. Eso hace recordar a la Cuba de Castro que ha inspirado al chavismo de Venezuela. ¿Cómo llevaban al paredón a los cubanos disidentes? Los llamaban gusanos del imperialismo. Pero así como Castro, en la dictadura cubana, utilizó el paredón para asesinar a los disidentes. De la misma manera, la dictadura de Venezuela utiliza la cárcel y la abolición de las libertades para maltratar a la oposición democrática. La dictadura castrochavista de Venezuela está dedicada a infundir odio contra el pueblo colombiano, llamando a nuestra... Está dedicada a infundir odio contra el pueblo colombiano, llamando a nuestras mujeres prostitutas y a nuestros compatriotas, diciéndoles paramilitares...
El gobierno de Brasil anunció el lunes que reducirá la cantidad de ministerios y recortará sus gastos. El ministro de Planificación, Nelson Barbosa, explicó que se suprimirán 10 de los 39 ministerios brasileños y que el 31 de agosto se ofrecerán más detalles sobre la medida.
La presidenta Dilma Rousseff explicó en una entrevista que 1.000 de los 22.500 cargos de designación política serán eliminados como resultado de la medida.
Los expertos consideran que la reducción de ministerios podría complicar las relaciones de Rousseff con los partidos políticos de su alianza en el Congreso.
Desde que el Partido de los Trabajadores obtuvo el poder en Brasil en el 2003, el número de ministerios en Brasilia creció de 26 a 39.
14 miembros de una de las más poderosas pandillas del Salvador fueron asesinados en una prisión. Las autoridades creen que fue parte de una purga interna planificada. Yoconda Tapia nos informa.
Autoridades salvadoreñas indicaron que los asesinatos tuvieron lugar en una penitenciaría de Quezaltepeque, unos 25 kilómetros al noroeste de la capital San Salvador. Los cuerpos de las víctimas fueron encontrados en varias partes de la prisión. El centro penitenciario mantiene alrededor de 1.000 reclusos que, según las autoridades, dicen ser todos miembros de la pandilla Barrio 18. La autoridad penitenciaria describió los asesinatos como una acción de purga de la banda, pero no dio más detalles.
De que todo lo hicieron de una manera altamente muy silenciosa, ¿verdad? En el transcurso del día todo estaba aparentemente una gran normalidad.
Se cree que los muertos pertenecían a una sección de Barrio 18 conocida como Facción Revolucionarios, de la que se sospecha obligó a los conductores de autobuses a realizar una huelga plagada de violencia a finales de julio, dijeron las autoridades.
Tanto los hechores como las víctimas pertenecen a la misma estructura.
En lo que iba del año hasta el 19 de agosto, unos 3.840 homicidios se habían registrado en el país centroamericano de 6.400.000 habitantes, una cifra un poco menor que la cuenta para todo 2014.
El respaldo de los republicanos a Jeb Bush en la carrera por la nominación presidencial está cayendo y Donald Trump tiene una ventaja de 20 puntos porcentuales respecto a su rival más cercano, sugiere una encuesta de Reuters Ipsos.
El respaldo a Bush entre los republicanos cayó desde un 16 a un 8% en los últimos 5 días, según el sondeo online, tras la polémica del gobernador de la Florida con Trump respecto a la política migratoria.
El apoyo a Trump se mantuvo casi sin cambio en alrededor de un 30%, muy lejos del resto de los aspirantes republicanos en la carrera por la Casa Blanca.
El apoyo a Trump se mantuvo casi sin cambios en alrededor de un 30%, muy lejos del resto de los aspirantes republicanos en la carrera por la Casa Blanca.
Bush cayó al tercer lugar junto a Ben Carson, mientras el exgobernador de Arkansas, Mike Huckabee, quedó segundo con un 10%.
El respaldo a Bush cayó tras su polémica con Trump en los últimos días y en los que calificó al plan de deportar inmigrantes indocumentados y de construir un muro en la frontera con México como demasiado caro e irreal.
En Radio Martí, 7:39 minutos en la mañana, reafirma el presidente del gobierno de España que el Partido Popular no contempla hacer reformas a la Constitución. Y desde Madrid, Enrique Dausá nos trae el informe.
El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, ha insistido este martes en que la reforma de la Constitución no es la prioridad del Partido Popular y, por tanto, no incluirá una propuesta en su programa para las próximas elecciones generales, aunque sí está dispuesto a escuchar las que planteen otras formaciones políticas.
Nosotros no plantearemos en nuestro programa electoral que vayamos a hacer una reforma de la Constitución. Estamos dispuestos a escuchar a los que quieran hacerlo y vamos a ver qué es lo que nos dicen y qué es lo que creen que puede hacerse mejor. Pero, en principio, nuestra prioridad va a seguir siendo crear empleo, consolidar la recuperación económica y seguir mejorando el sistema de bienestar español.
Confirmando el anuncio hecho este lunes por el vicesecretario de Comunicaciones del Partido Popular, Pablo Casado. En declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, Rajoy ha salido así al paso del debate abierto sobre una posible reforma constitucional después de que este verano. Desde Madrid, Enrique Dausá, Martí Noticias.
La Organización Médicos Sin Fronteras dijo que uno de los hospitales de la gobernación de Alepo, en el norte de Siria, trató el pasado día 21 a 4 personas con síntomas de haber estado expuestas a agentes químicos.
Un comunicado de Médicos Sin Fronteras destaca que los pacientes son miembros de una misma familia, compuesta por el padre, la madre, una niña de 3 años y una bebé recién nacida.
El responsable de operaciones de Médicos Sin Fronteras para Siria, Pablo Marcos, dijo que las características clínicas y la evolución de los pacientes, así como su testimonio sobre las circunstancias en las que sufrieron el envenenamiento, apuntan a que estuvieron expuestos a un ataque químico.
Médicos Sin Fronteras hizo un llamamiento a todas las partes enfrentadas en el conflicto de Siria para que muestren un mínimo de respeto por la vida humana y para que detengan la violencia indiscriminada sobre la población civil.
La ONG Amnistía Internacional denunció este martes las imperfecciones del sistema judicial de Arabia Saudí e instó al reino ultraconservador a decretar una moratoria en las ejecuciones de los condenados a muerte.
Desde el principio del año, 123 personas han sido ajusticiadas por diferentes crímenes en Arabia Saudí, según un recuento de la agencia de prensa francesa AFP, en base a comunicados oficiales.
En un informe titulado Matar en nombre de la justicia, la pena de muerte de Arabia Saudí, la Organización de Defensa de los Derechos Humanos enumera las, a su juicio, imperfecciones del sistema judicial saudí.
Según Amnistía, esta monarquía del Golfo es uno de los países con mayor número de ejecuciones junto a China, Irán, Irak y Estados Unidos.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Son exactamente las 7:42. Gracias por tu tiempo, la sintonía. Te invitamos a continuar con nosotros. Tendremos el reporte del tiempo, los deportes, el comentario de Miguel Cossío, nuestras notas y el cierre musical. Gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya. Radio Martí, Radio Martí vía satélite. Radio Martí a través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 12 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
A las 10,
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
Y a las 12 de la noche, Al Duro y Sin Guante, con Pepe Lacalle, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guante.
Radio Martín, vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 12 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martín, vía satélite.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396.
7:45 y hasta aquí Lázaro Domínguez y su reporte del tiempo.
Mis amigos de Radio Martí, Erika está mostrando un diámetro mucho mayor que Dani. Esto no le permitirá fortalecerse o debilitarse en un periodo relativamente corto. Además, el polvo del Sahara y la masa de aire seco que rodearon a Dani no se están observando en Erika. Los modelos de trayectoria coinciden en traer a Erika sobre el norte de las Bahamas para el fin de semana. Pero surge la interrogante de cuán fuerte y cuán rápido se fortalecerá en este periodo. Pero algunos modelos confiables dinámicos son pesimistas en cuanto a su futuro y la dan como una onda muy fuerte para el fin de semana. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, tendremos magníficas condiciones del tiempo. Tendremos cielos parcialmente nublados pero aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Será un día caluroso, con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Muy buenos días, tengan todos ustedes. Ya está aquí para conversar con nosotros Jerry del Castillo. Gracias.
Saludos a ti, Lucy, saludos a todos nuestros radioescuchas. Vamos a revisar los juegos como hacemos de costumbre en este espacio de la Liga Americana. En el béisbol de las Grandes Ligas, los Astros de Houston se dieron banquete ayer con los Yankees de Nueva York. Los apabullaron 15 carreras por una. Carlos Gómez y Evan Gárez ambos conectaron jonrones y remolcaron 4 carreras cada uno. Dallas Keuchel ganó su 15º juego de la temporada. Los Toronto Blue Jays le ganaron a los Texas Rangers 6-5. Troy Tulowitzki empató el juego con un hit impulsador en el 9th inning y un error de Adrián Beltre permitió que anotara la carrera del Gane. Los angelinos vencieron a los Tigres en Detroit 8-7. Alberto Pujols disparó un jonrón y 3 de las carreras de los angelinos anotaron con wild pitches. Minnesota le ganó al Tampa 11-7. Brian Dozier, Miguel Sanó y Eddie Rosario todos conectaron larga distancia. Los indios de Cleveland le ganaron a los Brewers de Milwaukee 11 carreras por 6. Michael Brantley disparó 2 jonrones. Jason Kipnis batió 3 hits. Las Medias Blancas le ganaron a las Medias Rojas 5 carreras por 4. Trace Thompson remolcó 3 carreras, incluyendo las carreras decisivas con un 2-base en el séptimo inning. Kansas City 3 por 2 sobre Baltimore. Kendrys Morales conectó larga distancia. Mike Moustakas y Eric Hosmer impulsaron las otras 2 carreras del juego. Y los Seattle Mariners le ganaron a Oakland 6 por 5, borrando un déficit de 5-0. Austin Jackson impulsó 2 carreras con un hit. Logan Morrison y Nelson Cruz dispararon jonrones en la victoria de Seattle. Lucy, me voy corriendo, regreso contigo más tarde.
No corras mucho, aquí te espero.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Al menos 20 profesionales de la salud cubanos en Bogotá reciben la visa para viajar a Estados Unidos. Generan nuevas críticas contra el régimen cubano a la condena en Chile de implicado en el asesinato de un senador en el 91. La frontera entre Colombia y Venezuela permaneció cerrada por 6 días consecutivos y asegura el presidente del gobierno español que no contempla hacer reformas a la Constitución.
Buenos días tengan todos ustedes. Ha llegado el momento, pues, de conversar con Miguel Cosío. Miguel, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Lucy. Saludos y buenos días. Lucy, la pregunta se cae de la mata y es un tema que hay que seguir muy de cerca. ¿Qué es lo que está buscando el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con esta crisis con Colombia? Tú recordarás, Lucy, que la semana pasada, el miércoles pasado, el presidente Maduro ordenó el cierre de 100 kilómetros de la extensísima frontera que hay entre Venezuela y Colombia, creo que es de más de 2.200 kilómetros, y lo ordenó a raíz de un incidente que se dio en el que participaron 3 militares de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas de Venezuela, según Maduro, para frenar la violencia militar en el tráfico y en el contrabando que hay en esa zona. Una frontera que sabemos no desde ahora, de hace muchísimos años, desde siempre muy porosa. Y Maduro ha ido escalando. Decretó después el estado de excepción, el cierre de la frontera era por 72 horas, ya van por 6º día. Ordenó deportaciones de colombianos, hay otros 1.500 colombianos que van a abandonar de manera voluntaria la zona porque está violenta. Ayer el presidente colombiano Juan Manuel Santos exigió a Maduro que respete y no maltrate a los colombianos que viven ahí. Y el asunto es que Nicolás Maduro, horas antes de la importantísima reunión que hay entre los dos cancilleres, entre la canciller María Ángela Holguín de Colombia y Delcy Rodríguez de Venezuela, Maduro ha subido la parada y lo que ha dicho es que esto solo, el cierre de la frontera, es parte de lo que viene. Es decir, es la punta del iceberg en cuanto a la respuesta que dice que su gobierno va a dar a la violencia paramilitar. Después le emprendió, por supuesto, contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe y ha escalado. El asunto de fondo es que no hay que ser ingenuo. Quizás Nicolás Maduro lo que esté buscando es una crisis grande con Colombia y en una zona, como dijimos, muy porosa, para ver si levanta o frena el proceso electoral del 6 de diciembre, el proceso parlamentario que hay en Venezuela. Y quizás, después de todo lo que hemos visto, la escasez, las encuestas que ninguna, ni las propias encuestas chavistas lo favorecen, lo que está buscando es una crisis de ese tamaño. Vamos a ver en las próximas horas en qué para la reunión, pero lo cierto es que por el discurso de Maduro, eso no va a parar en nada y Maduro va a escalar la tensión. No, aún más tipo, todavía.
Un tipo de estrategia que ya conocemos, hemos visto Fidel patrones Castro, de esa estrategia. Así que
Fidel Castro siempre ha dicho, hay que buscar el enemigo externo. Ahí están. Los hijos. Acuérdate que Chávez también tuvo grandes conflictos con Colombia, igual, siendo presidente Uribe y también después siendo presidente Santos.
Gracias, Lucy. Eso debía atención. Gracias, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a seguir conversando con ustedes. Tenemos aquí el caso de un japonés. Acaba de ser el primero en que se enfrentará al Everest, la montaña, el famoso monte Everest. No a Everest, nuestro DJ gringo Everest, no. a la montaña tras el sismo que hubo en Nepal. Este japonés, Nobukazu Kuriki, es el primer escalador en tratar de subir los 8,848 metros del Everest tras el terremoto del pasado 25 de abril, que causó nada más y nada menos que 9,000 muertos en Nepal. Un ascenso que, por cierto, también es muy intrépido porque lo hace en solitario. No va acompañado con ningún otro alpinista por el momento en esta temporada. Kuriki, que tiene solamente 33 años, un hombre joven con vitalidad, se encuentra de camino al campo base de la montaña más alta del mundo, donde han muerto 19 montañeros en el sismo hace solamente 4 meses. Y esta semana va a tratar de escalarla. La fuente confirmó que Kuriki, bueno, pues es el único escalador que ha solicitado el permiso para subir al Everest esta temporada y que solo unos pocos alpinistas lo han pedido para ascender a otros picos que también son de más de 8,000 metros, como lo es el Annapurna, el Maslanú, el Makalu. Pero admitió que las autoridades de Nepal no tienen expectativas de que esta temporada de otoño pues acuda a un gran número de deportistas para ascender a sus montañas. Esperan que los alpinistas retornen en la primavera, que en realidad es la mejor época para escalar. El gobierno de Nepal declaró a principios de este mes como zona segura, tras un estudio de una firma muy importante estadounidense, el campo base del Everest y los primeros campos de esta montaña, que son los que forman parte de la ruta de esta escalada al pico más alto del mundo, pues resultaron afectados por el terremoto de abril, que provocó una avalancha que incomunicó la zona durante más de una jornada y dejó 19 muertos. Esperemos y deseamos que le vaya muy bien.